Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
En España hemos vivido el primero de mayo más politizado de los últimos años. Las manifestaciones se han convertido en un altavoz de la campaña de regeneración democrática impulsada por Pedro Sánchez. Hasta 11 ministros aparecieron en las marchas de Madrid. Los líderes sindicales secundaron los mensajes del gobierno para defender la reforma del Código del Consejo General del Poder Judicial, con una mayoría rebajada en el Congreso y no por la elección de los propios jueces. Puigdemont ha reaparecido en la campaña de las catalanas para afear al gobierno los casos del GAL y ha instado a Pedro Sánchez a limpiar su partido antes de regenerar el resto de la política española. Sánchez también ha reaparecido en la campaña catalana dándose un paseo por la Feria de Abril de Barcelona y aclamación en la caseta del PSC. Los partidos avanzan, las listas para las elecciones europeas. El PP culmina la absorción de Ciudadanos al fichar para su candidatura a 3 excandidatos del Partido Naranja, entre ellos Adrián Vázquez, que fuera secretario general de Ciudadanos. La lista del PP, en la que irá la actual consejera de Agricultura, Carmen Crespo, la cerrará el filósofo Fernando Savater, todo un símbolo de la lucha contra el terrorismo. El PSOE también ultima sus listas en las que los socialistas andaluces pierden peso. Tan solo mantienen a la eurodiputada Lina Gálvez en los puestos de salida. En lo económico, el BBVA ha concretado su oferta de compra al Sabadell, una acción del BBVA por casi 5 del Sabadell. El ministro de Economía destaca la importancia de que el mercado financiero conserve su actual situación competitiva, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, se posiciona en contra de esta fusión por considerar que supone pérdida de empleos y concentración bancaria. Y este jueves el periodismo en España está de luto. Ha fallecido a los 75 años Victoria Prego, una de las grandes figuras del periodismo español, una voz crítica y respetada, protagonista de la transición que supo contarla como nadie. Quien quiera saber lo que pasó durante ese periodo, la transición en nuestro país, tendrá que recurrir a su obra.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Y vamos a comenzar lo primero con el tiempo para este 2 de mayo.
Va a ser un jueves frío. Hoy tendremos un día más soleado que nuboso, aunque van a crecer las nubes de evolución en el interior. Las temperaturas mínimas serán más frías, con heladas débiles a esta hora de la mañana. Las máximas variarán poco. Hoy entre los 22 grados de Sevilla y los 18 de Granada y Jaén. Van a soplar vientos del oeste, flojos en el interior y flojos a moderados en el litoral.
Ayer fue primero de mayo y las manifestaciones propias de este día se convirtieron en un altavoz de la campaña de regeneración democrática que impulsara Pedro Sánchez en su vuelta del retiro de 5 días. Sindicatos, gobierno y sus socios defienden la reforma urgente del Consejo General del Poder Judicial sin contar con los jueces.
El gobierno en bloque se ha sumado a las manifestaciones convocadas por los sindicatos, 11 ministros, 9 de ellos en la Marcha Central de Madrid, con las 3 vicepresidentas al frente. María Jesús Montero justifica que este primero de mayo tenga un carácter de defensa de la democracia para desenmascarar, dice, a los que hacen bulos y deslegitiman al gobierno.
Que estamos aquí para defender la democracia, que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira y que es la máquina del fango.
Los líderes sindicales han secundado los mensajes del gobierno. Instan a limitar la utilización del bulo y la calumnia. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo ha arremetido contra la propuesta del PP para que sean los propios jueces los que elijan a los representantes del Poder Judicial.
El Poder Judicial es un poder del Estado y por tanto tiene que ser un poder democrático. No es un club de petanca donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos.
El líder del PP acusa hoy en ABC a Pedro Sánchez de utilizar a su mujer y asegura que es él y no Begoña Gómez quien debe dar explicaciones.
Yo desde luego nunca sometería a mi familia al escarnio público a lo que le ha sometido el señor Sánchez. Porque gracias a la carta del señor Sánchez, todas las portadas de la prensa europea sale la pareja del presidente del gobierno.
Vox se desmarca de la oferta del PP de hacer un frente común a la estrategia de Pedro Sánchez. No secundarán las movilizaciones, valoran impulsar su propio calendario de protestas y se van a unir a las de la sociedad civil.
Elecciones catalanas con vista, como saben, al próximo 12 de mayo. Puigdemont y Sánchez reaparecen en la campaña. El candidato de Junts arremete contra el presidente del gobierno, al que insta a limpiar su partido, recordando y remontándose al caso de los GAL.
Puigdemont ha reaparecido en la campaña tras 2 días de silencio por el fallecimiento de su madre. El expresidente fugado ha recordado el caso de los GAL, instando a Pedro Sánchez a regenerar su partido antes de hacerlo con la política. Le acusa de montar una farsa con su amago de dimisión por interés electoral. Sánchez también ha reaparecido por sorpresa en la campaña de las catalanas. Ha asistido a la caseta de la Feria de Abril de Barcelona junto a su candidato Salvador Illa.
La consejera de Agricultura de la Junta ocupará uno de los primeros puestos de la lista del Partido Popular a las europeas, o sea, que se va a Bruselas.
Carmen Crespo se va a hacer cargo en la capital comunitaria de los debates sobre la sequía y el campo. Según ABC, Juanma Moreno prevé un cambio tranquilo en la consejería, apurando los plazos. Otro andaluz, el exministro del Interior, José Ignacio Zoido, repite. El PP incluirá a varios eurodiputados de Ciudadanos, culminando así la absorción de la formación naranja. El filósofo vasco Fernando Savater, azote de ETA y del independentismo, va a cerrar la candidatura que se prevé que encabece la jefa de la Delegación Popular en Bruselas, Dolors Montserrat.
Y abundando en las elecciones europeas, el PSOE andaluz pierde peso en las listas.
Él solo ha logrado colocar un nombre en los puestos de salida. La actual eurodiputada Lina Gálvez aparece en el puesto 6. Le sigue el andaluz, siguiente andaluz en la lista, está en el puesto 22, cuando en las elecciones de 2019 solo lograron 21 escaños. Ferraz incendia además el PSOE de Aragón al incluir a una candidata que solo tiene el 2% del apoyo de las bases, frente a la actual eurodiputada que cuenta con el 90% del respaldo.
Y volviendo a la celebración del 1 de mayo, sindicatos y gobierno defienden la reducción de la jornada laboral en las manifestaciones.
50.000 personas han salido a las calles en Andalucía en las 8 manifestaciones convocadas por UGT y Comisiones para reclamar pleno empleo, reducción de la jornada y mejoras salariales.
Unas condiciones dignas para el trabajador, lo que significa menos horas y más salario.
La brecha salarial que hay.
Que se defienda sobre todo la seguridad en el trabajo.
Queremos trabajar menos para vivir mejor.
El secretario general de UGT en Andalucía, Óscar Martín, habla de brecha salarial.
Los andaluces cobramos 300 euros menos de media que un trabajador en España. Y preguntamos que por qué los andaluces tienen que ser menos que cualquier otra comunidad.
En Madrid, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido el recorte de la jornada laboral manteniendo los salarios.
Las mujeres hoy dicen no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida.
En redes sociales, el presidente de la Junta ha felicitado por este 1 de mayo, destacando que nunca ha habido tantos ocupados y autónomos en Andalucía.
Fusión bancaria a este precio. BBVA ofrece una acción por casi 5 del Banco Sabadell para cerrar esa fusión.
La oferta supone valorar las acciones del Sabadell con una prima del 30% respecto a la cotización anterior a revelarse la operación. La posible fusión divide a los socios del gobierno. Economía resalta la importancia de que el mercado financiero conserve su actual situación competitiva, mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz se posiciona en contra por las consecuencias que dice puede tener para el empleo y la concentración bancaria.
Un buque deja un vertido de 30.000 litros de fuel oil en el puerto de Ceuta.
Una grieta en uno de sus tanques ha provocado el derrame. La nave con bandera de Liberia llegó el martes para aprovisionarse de combustible. Ahora tendrá que pagar una sanción que podría superar los 200.000 euros para cubrir los gastos de limpieza.
Casi el 40% de los juicios que se señalan en Andalucía se suspenden, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por jurisdicciones, la social es la que tiene mayor porcentaje de suspensiones, un 62% frente a la penal, donde se aplazaron el 31%. En lo civil, el porcentaje alcanzó el 33% y el 40% en lo contencioso administrativo. El TSJ lo explica por la alta conflictividad laboral del año pasado, cuando se sucedieron huelgas como la de los letrados o la de los funcionarios.
Hamás rechaza la oferta de tregua de Israel, aunque admite seguir negociando, e Israel vuelve a bombardear.
no transigen con su demanda de un alto el fuego definitivo. Es lo que Netanyahu no quiere ni acepta e insiste en que con o sin tregua entrará en Rafah a descabezar por completo a Hamas. Los enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y la policía continúan en las universidades en todo Estados Unidos. En las últimas horas se han producido más arrestos, ya van más de un millar.
Hoy comienza la fiesta de los patios de Córdoba y las cruces en Granada.
La fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad presenta este año 63 recintos visitables, de los que 52 participan en el concurso oficial. La mitad de los patios ya son accesibles a las personas con discapacidad y en Granada disfrutan de las fiestas de las cruces en la víspera del Día Grande.
Ha muerto Victoria Prego, una de las grandes figuras del periodismo español, voz crítica y respetada, protagonista de la transición y que supo contarla como nadie.
Prego ha fallecido en Madrid a los 75 años, periodista de voz inconfundible, sonrisa eterna, incisivas preguntas y compromiso, como el que mostró tras la muerte del concejal del PP de Hermoa, Miguel Ángel Blanco.
Con la paz y con la palabra, pero también con la ley, con la paz y con la palabra, a por ellos.
Comenzó su carrera en Televisión Española y Radio Nacional. Sobre las postrimerías del franquismo, Prego se convirtió en un referente audiovisual de nuestro país. De hecho, con su serie La Transición supo plasmar como nadie la importancia de ese momento histórico.
Y en deportes, Alcaraz cae eliminado de la Mutua Madrid Open de tenis, que se queda sin representantes españoles.
Alcaraz no pudo doblegar al ruso Andrei Rublev, así que la Mutua Madrid Open se queda sin los dos jugadores que más traían al público tras la eliminación de Rafael Nadal.
Así viene el día, este 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid. Muchos de ellos han venido para acá, para Andalucía, y vamos a ver cómo lo cuentan, cómo lo reflejan este día los periódicos que ya ha repasado, leído y ahora resume para todos nosotros. Paco Ramón, buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús. Un 2 de mayo que sucede al primero, al Día del Trabajo, que queda en un segundo plano en las portadas de la prensa hoy de tirada nacional. ABC, entrevista con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha utilizado a su mujer, el lodo es él. El presidente del Partido Popular dice además que toda Europa se ha enterado de que su esposa tiene problemas en el ámbito comercial y empresarial. El presidente ha engañado, asegura Feijóo, a su gobierno, manipulado a su partido y tensionado a los votantes. En el país, el titular de apertura: las protestas en los campus por la guerra en Gaza escalan en Estados Unidos. Los choques entre manifestantes y policía dejan un millar de detenidos en una veintena de universidades. La fotografía de portada es para Paul Auster, que ya contábamos ayer que fallecía a los 77 años en Nueva York, y también recoge una llamada en su portada al fallecimiento de Victoria Prego, cronista de la transición. En el diario El Mundo le da la fotografía precisamente a Victoria Prego, subida a un coche con los megáfonos de entonces y los carteles electorales de Felipe González y de Adolfo Suárez. Adiós a Victoria Prego, voz de la construcción, dice El Mundo, de la democracia. Sin embargo, el titular de apertura es para una encuesta que lleva El Mundo, de Sigma 2. Sánchez lleva al votante del PSOE a apoyar el control previo a los medios o de los medios. La mitad de los españoles, según esa encuesta, cree que debió dimitir y dejar en suspenso el gobierno, y que dejar en suspenso el gobierno dañó su imagen. Cuenta La Vanguardia, la noticia económica de estos días, de esta semana: el BBVA ofrece al Sabadell un 16% o el 16% en acciones del banco resultante. Y en La Razón, Feijóo quiere internacionalizar el frente contra el sanchismo, refuerza la lista del PP para las europeas con un exembajador de la OTAN. Y la fotografía para los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, rodeado de dos vicepresidentas, la de Trabajo y la de Hacienda. Con el paro récord de la Unión Europea, los sindicatos se unen a Sánchez.
Y vamos ya con la prensa internacional. De ella se ocupa Beatriz Almeida. Bea, ¿qué has encontrado? Buenos días.
Buenos días. Hamas ha respondido esta noche a la oferta de tregua de Israel. Leo en el Jerusalem Post: alto funcionario de Hamas en el Líbano señala: dejamos claro que nuestra posición es negativa. Lo recoge también el New York Times: Hamas se resiste a la última oferta de alto el fuego de Israel, pero dice estar dispuesto a seguir negociando. En el diario colombiano Semana leo que Gustavo Petro, el presidente, anuncia que Colombia romperá relaciones con Israel desde hoy por tener un gobierno genocida. Y el 1 de mayo ha sido Día del Trabajo en todo el mundo. Y en el diario argentino Página 12 leo lo que dejó la marcha del 1 de mayo. Hay algo que va quedando poco a poco más claro, y es que la resistencia al modelo que representa Javier Milei la están llevando a cabo los trabajadores. Son los despedidos, los precarizados y los organizados en sus sindicatos. Desde el 10 de diciembre, que es la fecha en que Milei asumió el poder, la CGT se ha convertido en uno de los pilares de esa resistencia. Y mucho más complaciente es la prensa de Marruecos. El diario 360 de Casablanca titula: los trabajadores saludan unánimemente el aumento de los salarios que ha concedido el Ejecutivo el día anterior. A las 7 menos 20 hacemos otro repaso a la prensa internacional.
Segunda entrega de la prensa internacional. La mañana comenzó con el Club de los Primeros, comandado por Charo Padilla. Buenos días, Charo.
Querido, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Mira, hemos hablado con Javier, bien rápido porque luego me corta. Hemos hablado con Javier, que es técnico de comunicación y se dedica a instalaciones de cable de Telefónica.
¿Y qué te ha dicho?
Iba a hacer Montoro, unas cosas muy interesantes de cómo está la tecnología de avanzada. Y me ha recomendado el único museo de telecomunicación, de todo cómo ha avanzado en la tecnología, que está en Jaén, en Canena.
Canena, sí. El castillo de Canena.
Claro,
bueno, no que esté en el castillo de Canena,
no,
sino que...
Y el balneario que está en, allí, de San Andrés, ¿cómo
ya
es?
Sé que tú conoces.
Es que tú sabes qué pasa, que Úbeda y Baeza lo acapara todo, pero hay sitios bonitos como Canena y Oíbros, ¿no? Por ejemplo, que está alrededor, son pequeños pueblos. Hemos hablado de qué cenamos por la noche, porque esa parte que dice que cena dos tonterías y así está ella.
Frugal.
Claro. Y hemos preguntado a la gente. En general se come ligero, pero hay gente que no.
Yo la cena la hago fuerte. Yo no puedo acostarme ahí con un yogur, una naranja, yo la hago fuerte. Yo me tengo que hacer un buen plato ahí de papa frita con una chuleta o una tortilla papa o algo que me llene. Yo es como me coma cualquier tontería, no tengo más que comprobar que con un poquillo de jamón cocido, con esto, con cualquier cosa de esa. Me pego toda la noche dando vuelta a la nevera. Yo no me puedo acostar con un consomé.
¿Con un consomé?
Tiene que llevar huevo.
Cada vamos. Cuerpo se entiende.
Claro, claro. ¿Y tú eres tú
frugal? ¿Ves? Pero cuando uno sale se complican las cosas.
Sí.
Pero en esta, en este horario que tenemos...
Dos lonchitas de pavo.
En este horario que tenemos, frugal. Sí. Me alegro de verte.
Igualmente.
Y vamos a poner un poquito de música, sí, la que nos llega de Canal Fiesta Radio.
Me encanta, por eso me quedo aquí un rato más.
Quédate un ratito. Nada menos hoy, Aitana y Yatra.
Ya trae enamorado, esto está.
Ya trae Aitana, hay lío.
Hay lío, hombre.
Si estamos tú y yo, que no dije no importa, tú me alumbras mucho más. Y esa luz nunca se irá. Quedamos tú y yo.
Akureyri se llama esto, Akureyri. Difícil de pronunciar esta canción de Aitana Yatra, con la que queremos invitarles a vivir la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12. Estaremos encantados de compartirla con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor.
Que no dije el cielo, no importa, tú me alumbras mucho más. Y esa luz nunca se irá.
Feria Internacional de los Países 2024. Del 1 al 5 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola. No te pierdas esta fiesta multicultural, llena de color, sabor y ritmo. Feria Internacional de los Países 2024. Tu mejor plan para este puente de mayo. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola.
Hoy, en Día, la patata con un 36% de descuento. Por solo 3,50 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
A las 6 y 19 minutos de la mañana les contamos que el gobierno ha convertido el primero de mayo en un acto más de apoyo a Pedro Sánchez, en un altavoz de la campaña de la llamada regeneración democrática que impulsa el presidente del gobierno. Sindicatos, su gobierno y sus socios han defendido, por ejemplo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial con una mayoría rebajada en el Congreso y no por la elección de los propios jueces. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. El gobierno en bloque se ha sumado a las manifestaciones convocadas por los sindicatos. 11 ministros, 9 de ellos en la marcha central de Madrid, con las 3 vicepresidentas al frente. María Jesús Montero ha justificado que este primero de mayo tiene un valor añadido para defender la democracia y para desenmascarar, dice, a los que hacen bulos y deslegitiman al gobierno.
Estamos aquí para defender la democracia, que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día, que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango que intenta que no hablemos.
Los líderes sindicales han secundado los mensajes del gobierno. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo ha arremetido contra la propuesta del PP para que sean los propios jueces los que elijan a los representantes del Consejo General del Poder Judicial.
El Poder Judicial es un poder del Estado y por tanto tiene que ser un poder democrático. No es un club de petanca donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos.
Pues los sindicatos también han instado a limitar la utilización, dicen, de bulos y la calumnia. También les contamos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado de manera sorpresiva en la campaña electoral de las catalanas. Se ha dado un baño de masa, se lo ha hecho en la caseta del Partido Socialista de Cataluña en la feria de abril, pero ya en mayo en Barcelona.
Sánchez ha paseado con el candidato socialista Salvador Illa durante 40 minutos y luego ha visitado la caseta del Partido Socialista Catalán. Sánchez suspendía su presencia en el mitin de arranque de la campaña debido a sus 5 días de reflexión. El líder del PSOE tiene previsto ese jueves participar en un mitin en Sant Boi y el sábado en otro en Montmeló.
Y en una entrevista que publica hoy ABC, el líder del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de utilizar a su mujer y asegura que es él y no Begoña Gómez quien debe dar explicaciones.
Tenemos todo el derecho y el deber de saber si en la adjudicación de fondos públicos, en los rescates a empresas o en las adjudicaciones de contratos, ha podido tener algo que ver, algún interés en la pareja o de la pareja del señor Sánchez. Pero eso no significa tener un problema con la pareja.
Un Partido Popular que ha culminado la absorción de Ciudadanos al fichar a 3 excandidatos del Partido Naranja para las próximas elecciones europeas. Una candidatura que cerrará Fernando Savater y a la que se incorpora en un lugar destacado la actual consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, irá en los puestos de salida y obligará a Juanma Moreno, el presidente de la Junta, a buscar su relevo en ese ramo, en la agricultura.
El presidente andaluz ha colocado a su consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en los puestos de salida. Como comentas, Carmen Crespo tendrá que dejar la consejería para hacerse cargo en Bruselas de los debates sobre la sequía y el sector agrario. Según el diario ABC, su relevo en la consejería será tranquilo, apurando los plazos. El andaluz Juan Ignacio Zoido también seguirá en las listas. La inclusión del filósofo Fernando Savater, que ha participado en numerosos actos de rechazo al nacionalismo, tiene una gran carga simbólica. Ya fue candidato en las listas de UPyD y Feijóo ha destacado su compromiso en defensa con los valores democráticos. En la candidatura del PP para las elecciones europeas también figura Adrián Vázquez, hasta hace poco secretario general de Ciudadanos, así como otros 2 eurodiputados de la formación naranja. Vázquez ha renunciado a su cargo orgánico tras fracasar en su intento de concurrir en listas conjuntas con los populares. El PP todavía tiene que elegir a la cabeza de cartel donde parte como favorita Dolors Montserrat.
Y el PSOE también hace lo propio de cara a esas elecciones europeas. Los socialistas andaluces perderían peso en la candidatura a los comicios, a estos comicios, a los europeos. La dirección de Ferraz ha desatado un incendio además en Aragón al imponer a la candidata que no habían votado las bases.
El PSOE andaluz solo ha logrado colocar un nombre en los puestos de salida. La actual eurodiputada Alina Gálvez aparece en el puesto número 6. El siguiente andaluz en la lista es Alejandro Moyano en el puesto 22. En las elecciones de 2019 los socialistas obtuvieron 21 diputados, pero las expectativas para este 9 de junio son menos optimistas. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha quitado importancia con este argumento.
Nosotros no nos disputamos, sencillamente puesto, nosotros generamos un equipo del conjunto de España, el más sólido para poder ganar las elecciones, y el objetivo es ganar las elecciones europeas y por supuesto conseguir un resultado que permita el que haya tres andaluces, andaluzas, y en esa candidatura en el próximo Parlamento Europeo.
El secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha cargado duramente contra la dirección federal por imponer, así lo denomina, a una candidata que solo cuenta con el 2% de respaldo de la militancia. La senadora por Huesca, Rosa Serrano, afina Pedro Sánchez. Se ha excluido de las listas a la actual eurodiputada aragonesa Isabel García, que cuenta con el 90% de los apoyos.
Les hablamos ahora de esa tradicional jornada reivindicativa que ha quedado este año en un segundo plano. El primero de mayo se ha convertido, como decíamos al inicio, en un acto más reivindicativo del gobierno en esa campaña de regeneración democrática impulsada por el presidente del Ejecutivo. Los sindicatos han pedido ya en lo laboral una reducción de la jornada, pleno empleo y mejoras salariales. Guillermo Polo.
50.000 personas salieron a las calles de Andalucía en las 8 manifestaciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras con motivo del 1 de mayo. El lema de las marchas apuntaba a las principales reivindicaciones centradas en las premisas de trabajar menos para que trabajen más, pero manteniendo eso sí los salarios. Óscar Martín, secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía.
Reafirmamos nuestro compromiso con la clase trabajadora, desde luego, con estas reivindicaciones del pleno empleo, desde ese lema del pleno empleo, por esos mejores salarios y por esa reducción de la jornada.
Algo en lo que insistía la máxima responsable en nuestra tierra de UGT, Nuria López, que incidía además en la precariedad y la seguridad laboral.
Tener un empleo digno, en condiciones adecuadas, que no sea precario, y donde no nos juguemos la vida y la salud cuando vamos a ganárnosla.
La reducción de la jornada laboral es una reivindicación hecha a compromiso de pacto de gobierno entre PSOE y Sumar, que ambas formaciones han ratificado durante la jornada a través de las titulares de Hacienda, María Jesús Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sobre el 1 de mayo, el presidente de la Junta ha felicitado a los trabajadores, destacando que nunca hubo tantos ocupados y autónomos como ahora en nuestra tierra. Les contamos un principio de acuerdo, el que ha tenido lugar en Jerez, para desconvocar la huelga de basuras a tan solo 2 días del inicio de la Feria del Caballo. Marga Negrín.
Los trabajadores celebrarán una asamblea en la que ratificar los detalles de este acercamiento. Se ha producido después de varios días de intensas negociaciones. La propuesta pasa por recuperar parte del poder adquisitivo de la plantilla congelado desde 2012. Salvador Magán, presidente del Comité de Empresa.
Desde diciembre que conformamos la mesa, nosotros siempre hemos estado con propósito de negociar. Nuestro primer planteamiento era intentar recuperar el poder adquisitivo. Y nosotros hemos reducido 2 veces nuestras pretensiones económicas y ya hemos ajustado las pretensiones y nosotros que por nuestra parte todo esto depende de la empresa.
De salir adelante se desconvocará la huelga indefinida que estaba prevista para coincidir con la Feria del Caballo.
La mañana de Andalucía. El resumen de la actualidad del día, con toda la información y la última hora del deporte. El análisis de la economía que tanto te afecta. Las entrevistas que te aclaran lo que pasa.
Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Pues a esta hora de la mañana vamos con el deporte. Antonio Camaño, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La primera plantilla del Sevilla se puso ayer en marcha para encarar ya el último mes de competición, el mes de mayo, con muchas decisiones por tomar en los despachos y también muchas cosas en juego. Sin Pedrosa, sin Gudel, sin Sou, Oliver Torres e Isaac Romero, el entrenador Quique Sánchez Floré tiene que probar las distintas variantes para darle una nueva y necesaria vuelta de tuerca al 11 de cara al partido ante el Granada del próximo domingo en el Estadio Ramón Ramón Sánchez Pizjuán. Y en el Betis, Isco y Bacambú también se pierden el partido del Sadar, partido importantísimo para las aspiraciones europeas del conjunto de Pellegrini. No podrán jugar en Pamplona por sanción y lesión respectivamente, al igual que el Chimi Ávila, Bellerín y Bartra, por lo que el técnico verde y blanco tendrá que darle también una vuelta de tuerca al once habitual. Todo hace indicar que van a ser Fekir y William José los que sustituyan a los lesionados y sancionados Bacambú e Isco. Y si el martes fue Nadal, ayer fue Alcaraz el que no pudo doblegar al ruso Andrei Rublev, así que el Mutua Open de Madrid se quedan sin dos de los jugadores que más atraía al público y que más estaba deseando ver. Y en la Liga de Campeones, el Borussia de Dortmund ganó 1-0 al Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales de la máxima competición europea. Y en la Liga ACB, partido aplazado de la jornada 31, el Unicaja perdió en su desplazamiento hasta Gran Canaria para enfrentarse a Tenerife.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía despierta, son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas de este 2 de mayo. Lo hacemos con Bea Rodríguez. El gobierno convierte el 1 de mayo en un acto de apoyo a Pedro Sánchez.
11 ministros participaron en las distintas movilizaciones convocadas por los sindicatos con mensajes a favor de la campaña para la regeneración democrática lanzada por el presidente del gobierno.
La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, ocupará uno de los primeros puestos en la lista del Partido Popular a las europeas.
Otro andaluz, el exministro del Interior, José Ignacio Zoido, repite también. El PP incluirá a varios eurodiputados de Ciudadanos y culmina la absorción de la formación naranja. El PSOE andaluz consigue mantener a la actual eurodiputada Lina Gálvez en un puesto destacado.
BBVA ofrece una acción por casi 5 del Sabadell para cerrar la fusión.
La oferta supone valorar las acciones de la entidad que preside Josep Oliu con una prima del 30% respecto a la cotización anterior a revelarse la operación. La posible fusión divide a los socios de gobierno.
Un buque deja un vertido de 30.000 litros de fuel oil en el puerto de Ceuta.
Una grieta en uno de sus tanques ha provocado el derrame. La nave con bandera de Liberia llegó el martes para aprovisionarse de combustible. Ahora tendrá que pagar una sanción que podría superar los 200.000 euros para cubrir los gastos de limpieza.
Y hoy comienza la colorida y masiva fiesta de los patios de Córdoba.
La fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad presenta este año 63 recintos visitables, de los que 52 participan en el concurso oficial. La mitad de los patios ya son accesibles a las personas con discapacidad.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para este día.
El de hoy será más soleado que nuboso, aunque crecerán nubes de evolución en el interior. Mínimas más frías y heladas débiles hasta ahora, las máximas variarán poco. Hoy entre los 22 grados de Sevilla y los 18 de Granada y Jaén. Soplamientos del oeste, flojos en el interior y flojos a moderados en el litoral.
Hoy es San Anastasio de Alejandría, fue obispo, doctor de la Iglesia, quien en Alejandría de Egipto defendió con valentía la fe católica desde el tiempo del emperador Constantino hasta Valente. Se debió salvar por los pelos porque se opuso contundentemente y no fue mártir, o sea que se las vio jugar. Fue el principal opositor que tuvo al arrianismo y padre de la ortodoxia. Y, en fin, murió pues cuando le llegó su hora.
Pues ya de viejo.
Cuando le llegó su hora. No sé cuánto vivió, pero no fue mártir después de oponerse a estos emperadores que eran unos carniceros en la persecución del cristianismo y la religión. Tal día como hoy, vamos a las efemérides. El presidente de los Estados Unidos en el año 2011, Barack Obama, informaba públicamente de que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed
Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
Barack Obama. Y tal día como hoy del año 2020, el gobierno iniciaba la desescalada, os suena esa palabra, ¿no?, de las medidas tomadas por el COVID-19, por las que la gente podía volver a la calle, a realizar deporte, a pasear y en algunos horarios determinados. Así lo contaba Canal Sur Radio.
Andalucía, 7 de la tarde. Noticias.
A esta hora comienza la franja de tarde de salida a la calle para los mayores de 70 años que pueden ir acompañados por una persona y durante una hora. Esta mañana salían por primera vez después de casi 50 días de confinamiento y como en muchas ciudades de Andalucía...
Así lo contaba nuestra compañera Esperanza García. De Sevilla, Isabel. Bien, tenía una cita hoy preparada de Paul Auster, pero después de leer un artículo que recomiendo encarecidamente... o quien quiera saber de Victoria Prego, o quien quiera leer simplemente un buen artículo periodístico, que busque en El Independiente, está abierto, el artículo de Luis Miguel Fuentes, que es un periodista, un colega de aquí de Sanlúcar de Barrameda, y que titula La última vez que vi a Victoria Prego. Él se fue ayer al tanatorio, uh-huh, y de ahí saca un artículo. No sé si conocéis a Luis Miguel Fuentes.
Lo leo.
Yo también lo busco. Y además tengo trato con él, hace tiempo que no lo tengo, pero he tenido trato con él. Bueno, de ahí entresaco un fragmento de ese artículo que recomiendo. Se llama La última vez que vi a Victoria Prego en El Independiente. Y dice, la muerte es pequeña, cabe en un cesto con flores, como un tarro de miel, y cabe en un espejo, que es donde parecía estar Victoria Prego en aquel tanatorio. Me ha llamado la atención. Tenía otra cita que hablaba también de muerte, de Paul Auster, pero me he quedado con esta. La muerte es pequeña, cabe en un cesto con flores, como un tarro de miel, y cabe en un espejo, que es donde parecía estar Victoria Prego en aquel tanatorio. Léalo. Y vamos ahora al repaso de la prensa andaluza, principales cabeceras, principales diarios, y ya veo que vas a comenzar por La Voz de Almería, que es la que da, bueno, junto con ABC, la que da, solo ellos dan, lo de Carmen Crespo.
Lo de Carmen Crespo, pero también, ya al hilo de Victoria Prego, el grupo Yoli la califica como la relatora de la transición, que ha fallecido, como estamos contando, a los 75 años. En La Voz de Almería, dos noticias destacadas. Uno de cada tres médicos se va a jubilar en los próximos años. Es uno de los datos que aporta el informe de demografía médica de nuestra comunidad, que confirma la necesidad de más plazas MIR en todas las categorías, en todas las especialidades, correspondería decir, para hablar de la medicina. En cuanto a la política, Crespo en un puesto privilegiado del Partido Popular de cara a esas elecciones europeas. La consejera de Agricultura dejaría el gobierno andaluz para hacer política agraria también desde Bruselas. En el diario de Sevilla leemos también esta información, que Crespo irá en los puestos de salida de la lista europea del Partido Popular y hace un balance de la eliminación que ha supuesto el OCON, el órgano de coordinación contra el narcotráfico que había en el estrecho. Dice el diario de Sevilla y todos los periódicos del grupo que la eliminación de ese organismo eleva la entrada de droga en Andalucía. Y para ello da un dato, el hachís incautado en 2022 desciende a la mitad respecto hace un año. En el Málaga hoy también otro obituario, el fallecimiento del Defonso del Olmo, que fuera histórico dirigente del Partido Andalucista y vinculado también a esta casa, a Canal Sur Radio y a las retransmisiones de las cofradías en la capital malagueña. El titular de apertura de Málaga hoy, una inmobiliaria denuncia a vecinos por prohibir pisos turísticos. La empresa alega que la comunidad no le permitió votar y que la decisión es arbitraria. La polémica que llegará a los tribunales originó en una urbanización de Ojén. En Ideal de Jaén, a vueltas con la situación de la sanidad andaluza, la provincia se sitúa a la cola de Andalucía con un médico por cada 281 habitantes. El Colegio de Médicos subraya la necesidad de contratar más facultativos que garanticen, dicen, niveles óptimos de calidad
asistencial. En su edición de Granada, la obra de acceso a la Alpujarra parada tás un año para modificar el proyecto. La orografía del terreno y la afección de redes de suministro obligan a revisar el presupuesto de esta nueva entrada a la comarca, bueno, que comparten Granada y Almería, como son las Alpujarras. En el diario de Cádiz, Cádiz a la vista de los cruceristas. Tres buques de pasajeros trajeron ayer a la ciudad a unos 12.000 turistas.
12.000 en Cádiz.
En un día, de una tacada. Bueno, y porque no hay más sitio en el puerto para que entre más trasatlánticos. En el Huelva Información leemos que casi 50.000 onubenses han emigrado por estudios, trabajo o relaciones personales tras la pandemia, aumentando así la residencia en el extranjero. Y en el Día de Córdoba leemos también que el concurso de patios con fotografía espectacular abre hoy con 52 participantes, que son los recintos que participan en ese concurso. Y en toda la prensa andaluza pues se ven salpicadas la fotografía de las distintas manifestaciones que convocaron ayer los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT por el Día del Trabajo.
Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional con Bea Almeida. Más disturbios esta noche en las universidades de Estados Unidos.
Lo leo en el Washington Post. La policía arresta a más estudiantes pro-palestinos ahora en las universidades de Atlanta y Fordham. El rector de la UCLA, la de California, culpa de la violencia a instigadores ajenos a las universidades. En el New York Times leo, ante título, elogiando a la policía, título, Trump califica la represión en Colombia de algo hermoso de ver y califica a los manifestantes de lunáticos furiosos. Jamás siempre, ha rechazado...
Siempre en su línea, en su estilo.
Pues tú te imaginas con la de palos que se están dando, algo hermoso de ver. En fin, jamás ha rechazado esta madrugada la tregua que le ofrece Israel. Y titula New York Times, jamás se resiste a la última oferta de alto el fuego de Israel, pero, y aquí la adversativa es importante, dice estar dispuesto a seguir negociando. En el Times de Israel, el grupo terrorista dice que se está preparando su propio texto enmendado y que lo presentará. Es decir, que va a hacer la contraoferta, la contraoferta a la contraoferta que le hizo Israel, que a su vez... ya era una contraoferta de la oferta primera que hizo Hamas. O sea, una pelota de ping-pong.
O sea, la guerra continúa.
Sí, sí, bueno, ad infinitum. Al-Quds, el diario palestino Al-Quds. Colombia decide romper relaciones con Israel por la guerra de Gaza. Nos vamos a Colombia. El Tiempo de Bogotá. Hamas considera una victoria la decisión del presidente Petro de romper relaciones con Israel.
¿Alguna noticia económica, Bea?
En el Financial Times, el presidente de la Fed, la Reserva Federal, Jerome Powell, señala que los tipos seguirán altos durante más tiempo, que no los toca. El Banco Central de Estados Unidos dice que la inflación sigue alta y el objetivo del 2% lejos, de bajarla al 2%. Los inversores apuestan a que los bancos centrales mundiales se verán obligados a retrasar los recortes de tipos. Y esto no nos gusta que lo digan porque el nuestro, el Banco Central Europeo, ya avanzaba que en junio bajaban los tipos de interés. Así que, a ver.
A ver qué pasa. Otra noticia del mundo digna de mencionar.
La veo en el Guardian. El nuevo y enorme gigante barco nodriza ballenero con el que Japón espera reavivar una industria en contracción. Yo pensaba que esto ya no se hacía.
Ya, pues sí.
Un nuevo barco de 47 millones de dólares se está preparando para su viaje inaugural. Operará en aguas niponas, pero se teme que algún día el Kanji Maru, que así se llama, pueda volver a cazar en el Océano Atlántico.
Pues aquí lo dejamos. Hasta mañana, Bea. Y son las 6:42 minutos de la mañana, 2 de mayo. La información continúa en Canal Sur Radio.
La mañana de Andalucía.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
A las 6 y casi 44 minutos de la mañana les damos más detalles de esa posible fusión, operación bancaria que está sobre la mesa en nuestro país. BBVA, el banco que ofrece una acción por casi 5 del Sabadell para poder cerrar ese acuerdo cuanto antes.
Esto supone valorar las acciones de la entidad que preside Josep Oliu en casi 2,30 euros y una prima del 30% respecto a la cotización previa a la noticia. La entidad resultante contaría con 3 consejeros, uno de ellos vicepresidente. El nuevo BBVA tendría una sede operativa en Cataluña, aunque la sede social seguiría en Vizcaya. El Sabadell, una de las entidades que huyó de Cataluña por el desafío soberanista, tiene hoy su sede fiscal en Alicante. Te llegará a buen puerto la fusión. El banco resultante superaría a CaixaBank como la mayor entidad financiera del país, con más de 630.000 millones bajo gestión.
Pues ese es el ofrecimiento de Carlos Torres, el presidente de BBVA, que daría origen o provocaría el nacimiento de este nuevo gigante bancario que divide ya a los socios de gobierno.
Con prudencia y a la espera de acontecimientos, el ministro de Economía, con competencia en la materia, ha resaltado la importancia de que el mercado financiero conserve su actual situación competitiva. Escuchamos a Carlos Cuerpo.
No solo hay que fundamentar y fomentar que el sector siga teniendo estos buenos niveles de rentabilidad y de solvencia, sino que tengamos una situación competitiva. Para eso, por supuesto, tenemos los mecanismos necesarios y entre ellos pues velará nuestra Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que esto así sea.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha posicionado en contra por las consecuencias que dice puede tener para el empleo y la concentración bancaria.
Es un riesgo sistémico hoy la concentración bancaria en España. Tenemos una concentración que pasó del 40 al 70%. Por tanto, sí, con muchísima preocupación vemos esta operación que, como siempre, tendrá afectación en el empleo.
En cuanto a los posibles ajustes de plantilla, BBVA ha señalado que la integración de esta será sin la adopción de medidas traumáticas.
Le contamos ahora el vertido de hidrocarburo que se ha producido, ha tenido lugar en el puerto de Ceuta, originado en un buque turco con bandera liberiana de nombre K-Onset.
En el puerto ceutí se afanan en limpiar el mayor vertido de hidrocarburos en su historia. Son alrededor de 30.000 litros de fuel oil de un buque turco que llegó el pasado martes para aprovisionarse de combustible. Una grieta en uno de sus tanques ha provocado este siniestro. El capitán marítimo de Ceuta, Francisco Sierra, ha explicado que una vez ventilado y descartada cualquier posibilidad de explosión, el interior del barco será examinado para estudiar las posibles irregularidades que pueda tener y también para realizar una reparación provisional que le permita volver a navegar. El K-Onset tendrá que pagar una sanción que podría superar los 200.000 euros para cubrir los costes de limpieza.
Les hablamos de la justicia porque casi el 40% de los juicios que se señalaron el año pasado en nuestra comunidad se suspendieron, lo dice la memoria del TSJA.
Por jurisdicciones, la social es la que tiene el mayor porcentaje de suspensiones, un 62% frente a la penal, donde se aplazaron en un 31%. En lo civil el porcentaje fue del 33% y del 40% en la vía contencioso-administrativa. Este elevado número de suspensiones se explica, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la alta conflictividad laboral del año pasado cuando se sucedieron huelgas como la de los letrados o la de los funcionarios. El Superior Andaluz advierte de la gravedad de los datos para el buen funcionamiento de la justicia en nuestra comunidad.
Pues les hablamos ahora de una de las principales amenazas que tiene la sociedad digital. Comienza esta mañana en Sevilla el primer congreso de ciberdelincuencia organizado por el Colegio de Abogados y la Universidad Pablo de Olavide. Javier Ronda.
Las dificultades en la investigación de los delitos virtuales y la cooperación internacional, la ciberdelincuencia y la empresa, los delitos contra la intimidad y la protección de datos, la prueba informática y los delitos virtuales, fraudes y daños informáticos son algunos de los temas que se van a abordar en este primer congreso. También se va a tratar la ciberdelincuencia sexual y los delitos como grooming, sexting y pornografía infantil en la web, las criptomonedas y la inteligencia artificial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, entre otras autoridades, van a inaugurar estas jornadas esta mañana.
Pues les hablamos ahora de un proceso judicial, el que tienen las familias de los soldados, del soldado y cabo muertos durante unas maniobras en Cerro Muriano. Mantienen su apoyo a la decisión del juez Togado de Sevilla de que el caso pase al Tribunal Central Militar, en contra de la postura que ha manifestado la Fiscalía que exonera a los cargos aforados de los hechos. Lo ratificaba en Canal Sur Radio, en una entrevista del Mirador de Andalucía, el abogado del soldado Luis Romero.
Ahora combate el fiscal jefe, pues mire usted, mi opinión es, porque no quiere que suba arriba del capitán. Digamos, ahora la instrucción pues la llevaría al juzgado Togado Central y el juicio, la vista se celebraría y esperamos que así sea y sea desestimado este recurso de la Fiscalía en el Tribunal Militar Central.
Pues la ministra de Defensa, la que confía la defensa de estos militares para que se esclarezca lo ocurrido, va a viajar hoy a Eslovaquia para visitar a las tropas españolas desplegadas allí. Margarita Robles va a visitar a los 700 soldados que a partir de julio liderarán un batallón en defensa y disuasión en el flanco este de la OTAN. Ya ha quedado visto para sentencia el juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta, un día antes de lo previsto. Ha quedado visto para sentencia, como decimos. El tribunal escuchará hoy el alegato final del acusado, que se ha declarado inocente. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Los que...
con Javier Moreno.
Saludos, buenos días. El solar abandonado de los Humeros junto a la Capilla del Rosario de Sevilla se va a convertir en una gran plaza arbolada. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Sanz, que descarta así la construcción del edificio de tres plantas que había suscitado polémica entre los vecinos. Era una reivindicación histórica. Y en Dos Hermanas, primeras horas de la feria, que arrancaba anoche con la cena del pescadito y la prueba del alumbrado. Hoy es festivo local y arranca el paseo de caballos en una feria declarada de interés turístico de Andalucía. Tráfico fluido a esta hora en el entorno de la capital, también por las calles de Sevilla y en la provincia. Hoy cielos prácticamente despejados, con nubosidad de evolución diurna, bajan las temperaturas mínimas y va a haber vientos de componente oeste, pero flojos. Alcanzaremos una máxima de 19 grados en Morón de la Frontera, 21 en Lebrija, 22 en Écija y en Sevilla. Ahora tenemos 10 grados en la isla de La Cartuja. Enseguida vamos con el desarrollo de estas y otras noticias. Realiza Cristina Nogales.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno, valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, robot aspirador Conga de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla, entregas en 48 horas.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El solar abandonado de los Humeros, junto a la Capilla del Rosario, está al final de la calle Marqués de Paradas en Sevilla, se va a convertir en una gran plaza arbolada. El ayuntamiento descarta de esta forma construir el edificio de tres plantas que había suscitado mucha polémica entre los vecinos. El alcalde de Sevilla se ha reunido este miércoles con los afectados, a los que ha mostrado los detalles del proyecto. José Luis Sanz.
Vamos a dar un mejor y un mayor uso del entorno mediante una gran plaza que además va a servir de acceso y de espacio previo a la capilla de la Hermandad de los Humeros y al convento de San Laureano. Esta intervención supone la reordenación de este espacio totalmente olvidado y es más que una simple renovación urbana. Cumplimos con una deuda histórica de esta ciudad.
La plaza va a contar con arbolado nuevo y en el centro un monolito va a recordar a Hernando Colón, en el terreno donde se levantó su palacio y su enorme biblioteca en la que quiso compilar todo el saber del mundo. El hermano mayor de los Humeros, José Juan Pérez, ha mostrado su agradecimiento al ayuntamiento y su satisfacción por este proyecto que ayer conocían.
La verdad es que la plaza pues es una maravilla en ese sentido, ¿no? Que reconoce el papel fundamental de estos personajes históricos. Así que queda para el uso no solamente de la hermandad, que se ve beneficiada, sino también la ciudad de Sevilla, para todos sus habitantes, todos sus vecinos y todos los visitantes que vengan a la ciudad.
El presupuesto estimado del proyecto, 700.000 euros, una previsión de que las obras puedan comenzar a principios del año 2025. El alcalde también ha anunciado que se llevará a cabo otra reurbanización de las aceras de la avenida Marqués de Paradas. Y vamos con lo que ocurría ayer por las calles de Sevilla, como en otras muchas ciudades de España y del mundo. Multitudinaria manifestación por el primero de mayo, que transcurría sin incidentes entre la Puerta de Jerez y la Plaza de San Francisco. Los líderes sevillanos de UGT y de Comisiones insisten en sus reivindicaciones laborales: subida de salario, reducción de la jornada laboral y pleno empleo. Destacan que el cambio climático supone nuevos retos para los trabajadores, pero ponen el énfasis en la actitud de los empresarios. Carlos Aristu, de Comisiones Obreras.
Cada accidente de trabajo, también los que están ocasionados por el calor, esconden detrás un incumplimiento por parte de las empresas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, se puede mejorar en la regulación, pero sobre todo se debe avanzar en una cultura empresarial que se sostenga sobre el cumplimiento de la ley.
Exigen los sindicatos que la clase trabajadora esté en el centro de todas las políticas, decía Juan Bautista Ginés, de UGT.
Un trabajador no puede vivir de la caridad, un trabajador tiene que tener un salario mínimo. No queremos vivir de la ayuda, queremos tener trabajo y dignidad para poder mantener a nuestra familia. Y vamos a luchar porque sigue una España de progreso y una España para todos y para todas.
Por cierto, que los líderes sindicales secundaban las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la regeneración democrática. También lo hacía el secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández.
Poner en valor lo que ha significado el mensaje lanzado por el presidente del gobierno, por el secretario general de los socialistas en estos días, de que la sociedad necesita urgentemente un debate sobre la regeneración democrática y sobre lo que tiene que significar una mejora de la calidad democrática de este país.
Llegamos así a las 7 menos 5 minutos de la mañana.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego, cuando fui, me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Primeras horas de la Feria de Dos Hermanas, que arrancaba con la cena del pescadito y la prueba de la lumbra. Hoy es festivo local y comienza también el paseo de caballos. La feria, recordamos, declarada de interés turístico de Andalucía, y la mayoría de las 88 casetas son de entrada libre, como destaca la teniente de alcalde, Rosario Sánchez.
Las casetas son o de entidades o de particulares, pero realmente en todas tiene fácil acceso, a no ser que esté restringido por cuestiones de aforo, una comida especial de socios, pero en la mayoría de ellas puedes acceder sin problema.
La caseta municipal es escenario con 50 actuaciones, más de 140.000 metros cuadrados de aparcamientos y accesibilidad también a través del cercanías mediante la estación de Canta el Gallo. Y con el pregón de Juan Manuel Suárez Jampón arrancaba anoche el Festival Flamenco Guirijondo de Palomares del Río. 4 días de actuaciones y conferencias con protagonismo de artistas foráneos. Y este año el país protagonista es Japón. Manuel Benjumea es el alcalde de Palomares.
Tenemos a Corea del Río aquí muy cerca y su unión con Japón es más que conocida, con lo cual también nos han ayudado, el cónsul honorario nos está ayudando, el cónsul honorario en Japón también, y la verdad que ha sido todo muy, muy bonito de cara a que Japón pues tuviera esa presencia y sobre todo por cómo viven el flamenco.
En esa corona respira cantillana toda, todo el pueblo posado sobre la faz de la Virgen, como una tórtola que busca el abrigo de la peña.
Es la voz de nuestro compañero Antonio Catón, y anoche en Cantillana el pregón, la proclama mariana que precede a la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, la patrona del municipio. Va a ser el próximo día 25, el acto organizado por la hermandad, que contaba además con la participación de Producciones Imperdibles y combinaba la palabra con proyecciones sobre la cúpula del Santuario de la Soledad.
Metamorfosis prodigiosa que unen una encomienda inmortal a los vivos con los muertos, a los presentes con los que ya no están y con los que estarán, en esa mañana de la historia que seguirá siendo regido por la permanencia confortante.
Y les contamos también que el convento carmelita del Santo Ángel ha recibido en donación la obra Virgen de la Pera del pintor renacentista Luis de Vargas, una obra excepcional que representa a la Virgen María con el niño sobre una media luna y que mide algo más de 2 metros de altura. Se la han legado al Santo Ángel 2 feligreses y estará expuesta en el interior del templo. Según el historiador Enrique Valdivieso, podría tratarse de la primera obra concepcionista pintada en Sevilla.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como helado bombón mini clásico Magnum Pack de 10 a solo 4,99 euros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se puso a trabajar ya el Sevilla para encarar el último mes de competición con muchas decisiones todavía por tomar en los despachos, pero centrados en lo que sucede en lo deportivo. Con las bajas de Pedrosa, Gudel, Sow, Oliver Torres e Isaac Romero, el entrenador Quique Sánchez Flores tiene que buscar alternativas de cara al partido del próximo domingo ante el Granada. Y en el Betis, más o menos parecido, porque Isco y Bacambú también se pierden el partido en el Sadar, no podrán jugar en Pamplona por sanción y lesión. Sucede lo mismo con Chimi Ávila, con Bellerín y Bartra, por lo que Pellegrini tendrá que darle una vuelta al once habitual. Todo hace indicar que Fekir y William José volverán al once titular.
Les contamos también ya por último, como actividad alternativa para los próximos días, Écija estrena un paquete turístico de vuelos en globo y visitas teatralizadas a la ciudad. Es una propuesta de las empresas Globosur y Engranajes Culturales y contempla un vuelo en globo de 1 hora o 1 hora y media de duración sobre el casco histórico de la ciudad, de gran belleza por cierto, también sobre la campiña que lo rodea, con brindis con cava por la tradición de los primeros aeronautas que cuando aterrizaban ofrecían una botella de champán a los viajeros.